Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y también Luis Crobeto desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno,
es un placer volver a oíros.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Ya están pasadas?
Cortas, cortas, pero bien.
Ay, pues yo, justo antes de empezar, estaba pensando que estoy de vacaciones, ¿no? He vuelto el lunes. Oye, pues yo volvía súper relajada. Pues nada, el lunes ya todo se acelera y ya estamos otra vez como pensando a ver cuándo llegan las siguientes vacaciones. Y yo me empezaba a negar a eso. Porque claro, si no, el tiempo pasa súper rápido, ¿verdad, Luis? Es una cosa como que pasan las vacaciones de Semana Santa y ya estamos como que estamos en verano. No, nos quedan 3 meses para disfrutar antes de llegar a vacaciones.
Tienes toda la razón. Además hay que ver en plan positivo. Pero es que yo justamente fui a llegar, oye, y abro el correo y aquello era, ¿pero qué ha pasado aquí? 80 correos nuevos, qué horror, si no me das tiempo ni a mirarlos. O sea, que te entra una especie de nervio, porque más claro, nosotros ya tenemos la recogida de primavera ahí encima, el 12 y 13 de mayo, ¿no? Y entonces la preparación, claro, estamos a pleno ritmo de preparación, ¿no? Entonces eso de repente, es que lo que decía Ana, he terminado las vacaciones, pero a correr otra vez. Entonces, pero vamos a ir con tranquilidad. Tienes toda la razón del mundo, vamos a disfrutar de estos meses y a llegar a agosto. Yo creo que vivimos a golpe de eso, de preparación de algo. Entonces, hemos terminado la Semana Santa, bueno, pues vamos a preparar el verano. Lo que pasa es que en medio de mucho, medio.
En esto que decía Luis de preparar el verano, no es tanto de preparar el verano porque en muchos entornos del tercer sector, no sé si a vosotros os pasa, aunque el año es el año natural, pero el curso escolar nos marca mucho.
Sí.
Entonces, para muchos proyectos y para muchas actividades, cerrar junio con el curso escolar significa cerrar algunos proyectos. Pues, por ejemplo, nosotros los proyectos que hacemos en entorno escolar, que tenemos proyectos desde una clave más de acompañamiento psicológico a chavales con dificultades de comportamiento desde hace muchos años, un programa, y otros de acompañamiento a familias en situación más de vulnerabilidad en centros escolares, terminan en junio. Esto nos pone que efectivamente tenemos que cerrar esos proyectos en junio, pues bueno, sabéis, cerrar, hacer memoria, con lo cual ahí tenemos como una frontera. Y luego el resto de los proyectos no acaban en junio, pero sí que la sensación es como que efectivamente es un hito, ¿no? Los niños acaban el cole y es un hito. Incluso se nota que la gente viene a las consultas menos. Entonces, es una realidad que a partir de finales de junio es como que hay un antes y un después. Marca un poquito un hito que hay que tal. Entonces, nos pone en tesitura de que efectivamente hay que cerrar cosas para junio, hay que hacer cosas como, bueno, pues como la memoria, que vosotros veis mucho más adelantados, Luis. Es decir, hay que dejar cosas cerradas para junio, que esa es la meta, no tanto preparar el verano, que ojalá yo ya estoy en ello, ya necesito esa motivación, sino cerrar el curso para a la vuelta de septiembre retomarlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un mes de cerrar el curso, o sea, un trimestre de cerrar el curso.
El Banco de Alimentos de Vizcaya ha presentado hace muy poco la memoria 2022.
Bueno. Claro, nosotros como somos una sociedad sin ánimo de lucro, tenemos que presentarla en el primer trimestre del año, ¿no? Y por eso pues tocaba en marzo hacerlo y bueno, pues es un trabajo que, pero una cosa que me ha impresionado, fíjate, que es que la hemos presentado y ya se quedaba antigua porque terminamos el año 22 con 25.000 personas atendidas y en este momento estamos con 26.683, o sea que hemos tenido una subida de 1.000 y pico personas más de final de año a marzo, porque este dato que te doy es del 30 de marzo. O sea que en fin, que por desgracia, pues la crisis sigue afectando y las personas necesitadas pues siguen aumentando.
La inflación, los altos precios,
sí,
la crisis energética.
Todo. Mira, otro dato que te doy es que comparando el primer trimestre del año 22 con el primer trimestre del año 23, que hacemos siempre un informe a la sociedad, pues hemos comprado un 20% menos de alimentos en el primer trimestre del 23 con respecto al 22, con un 17,5% más de aumento de precio. Y esto, digamos que el precio medio de alimento que comprábamos nosotros en el primer trimestre del 22, que era 0,89 euros, en este momento son 1,30 euros. O sea que la inflación afecta a todos y a nosotros nos afecta de una forma muy importante. Y otro dato también que os puedo aportar es que el año pasado dábamos 6 litros de leche al mes por persona y ahora estamos dando 4. Y luego también, pues otro dato importante, en los fondos de la Unión Europea para hacer los 4 repartos que se hacen al año, pues este año, en el año 22, ya, y en este tampoco, pues ya no se ha puesto aceite ni leche, porque no se presentó al concurso para la compra de alimentos, no se presentó a ninguna empresa porque la oferta que hacía económica la Unión Europea no les compensaba a ninguno. O sea que la situación es complicada y hay dos artículos que son leche y aceite que se han disparado.
Es una barbaridad. Yo en esta visión tan macro que tienes tú, Luis, no, bueno, la veo por la cesta de mi compra, pero es verdad que en el acompañamiento a las personas, incluso, bueno, pues nosotros este año, aunque no hemos sacado la memoria, seguramente nuestro número de personas atendidas será un poco mayor porque hemos incrementado el número de personas atendidas en algunos programas y especialmente, sobre todo en el ámbito de violencia machista, pues porque los encargos que nos han ido haciendo los responsables de esa atención han ido aumentando en el volumen de personas atendidas. Entonces ahí tenemos más. Y en el perfil de personas que atendemos, incluso, pues por ejemplo, hay en este contexto hay mujeres que están en situación de mucha vulnerabilidad económica y otras, pues bueno, no tanto. Pues incluso las familias que están en una situación de no vulnerabilidad tan alta, pues te dicen alguna, es que me toca revisar la hipoteca. Ana, con la revisión de la hipoteca no me llega para vivir.
Sí.
O sea, tengo que pensar cómo renegociar porque solo con la revisión de la hipoteca no me llega para vivir. Y estamos hablando de familias vulnerables, pero no en una vulnerabilidad tan alta, ¿vale?
Claro,
es decir,
claro.
Bueno, pero con una cosa tan sencilla, revisión de la hipoteca, no me llega para vivir. Y luego la cesta de los alimentos, esto te lo dicen con una agrupación, decir, bueno, tengo muchas dificultades a otros niveles, pero es que esta, o sea, yo, hay gente que tiene un trabajillo, que bueno, dice, es que no me llega, que cómo voy a sobrevivir, porque todo se ha incrementado tanto, que cómo voy a organizarme para que me llegue para vivir, por ejemplo.
Sí, digo, Ana, que es que esta nueva pobreza que ha surgido de personas con trabajos, muy muy precarios, que no les da para vivir. Y entonces esas personas tienen que acudir a las instituciones para ser ayudadas porque con su trabajo no pueden. Y es un tipo de pobreza nuevo que antes no existía y que ahora cada vez se produce más.
Fijaros, yo hace años estuve en un proyecto europeo y visitamos diferentes países y ya hace años en Alemania hablaban de los mini-jobs, que eran los mini-jobs vinculados con la pobreza, que eran trabajos con unos sueldos muy pequeños que inevitablemente no les permitía nunca salir de situaciones de pobreza y que les llevaba a tener que recibir ayudas públicas, ¿no? O tener alguna forma de sobrevivir porque no les llega. Bueno, pues a esto no le podemos llamar minillos porque no tiene ese nombre, pero sería parecido, es decir, trabajos precarios, no con un sueldo, pero que es que en una situación de no subida de precios tan alta como la que tenemos, bueno, pues han podido sobrevivir, pero ahora no pueden, que no les llega.
Justo. Y lo que tú comentabas, otro gran problema es la subida de los intereses de las hipotecas, que a la gente la pega un zurriagazo, que gente, como dices, que no llega porque no le da la vida. O sea, no le da el sueldo, no le da lo que ganan. Y eso es un problema muy potente. Y luego hay una cosa que le hemos comentado siempre, que la pobreza sigue teniendo sexo. Es decir, que hay muchas mujeres, mucha familia monoparental que lo están pasando fatal, ¿no? Y que además, sus hijos están abocados a la pobreza porque el aprovechamiento escolar es de pena, en fin, que es una pescadilla que se muerde la cola, que como no se afronte bien, pues pues no sé lo que va a pasar. ¿Tú lo habrás visto en tu trabajo, Ana?
Sí, yo no tengo, yo los casos es que tengo marido y mujer son los mínimos, sobre todo porque efectivamente nosotros trabajamos más con familias vulnerables. En los contextos escolares sí que nos encontramos, ¿eh? Sí. Más familias con los dos miembros, y es verdad que la situación familiar mejora. Por mucho que hay familias que están en esta situación, ¿vale? Que están los dos con trabajos precarios, y en esto lo que les suele pasar es que trabajan tanto para poder sobrevivir que tienen muy poquito para poder estar con la familia, una vida familiar. Ese es el otro extremo, es decir, para poder sobrevivir cuando hay dos miembros, trabajan tanto que no pueden sobrevivir. Imaginaros si hay solo uno, si está solo la mujer, que es muchos de los casos en los que nos encontramos, como dice Luis, pues es muy difícil. Con crianza, ¿eh? Que hay que organizar a los hijos. O sea, no solo hay que trabajar, no solo hay que sobrevivir, hay que organizar a los hijos y conciliar. Que todos sabemos lo difícil que es conciliar, incluso estando en una buena situación económica y social.
Sí, sí, tienes toda la razón. Y además que es que la mayor inversión que podemos hacer en esta sociedad es precisamente en el futuro, en la educación de los niños y las niñas. Y fundamental es que estén con sus padres, que la transmisión de valores se hace en la familia. En los centros educativos lo que hace es se enseña, pero la transmisión de valores, la convivencia, todo eso, pues evidentemente tiene que adquirirse en los centros escolares, ayudan, pero en donde se adquiere es en la familia. Si la familia no tiene tiempo, si la familia, pues eso, está trabajando y cuando terminan de trabajar están agotados y no pueden más, pues evidentemente las carencias afectivas y educativas de esos niños y niñas, bueno, son brutales.
Este próximo domingo 23, la diócesis de Bilbao celebra una jornada, tercera jornada diocesana por el trabajo digno, teniendo en cuenta que además el día 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y que el 1 de mayo se celebra la Fiesta del Trabajo.
Y si a eso le añadimos que nosotros, me imagino que os pasará, Luis, que nos encontramos todavía con muchas personas en situación irregular, es decir, que no pueden acceder a un trabajo, ni siquiera acceder a un trabajo digno. O sea, situación irregular, que sus posibilidades de encontrar un trabajo, ya sabemos las que son.
No, incluso tenemos, de hecho, además, esas personas en situación irregular tampoco tienen derecho a acceder a las ayudas, porque las ayudas se dan a través de los trabajadores sociales. De hecho, nosotros tenemos hemos creado una institución nueva, bueno, un proyecto nuevo, que es Escueman, que es precisamente para ayudar a personas sin papeles hasta que consigan los papeles. Porque si no es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, vienen, no pueden acceder al trabajo y claro, los mandas a la mendicidad o a cosas peores. Entonces, por eso el Escueman que hemos preparado, ese proyecto, ayudamos durante 6 meses prorrogables a las personas que están sin papeles para que puedan adquirir los papeles y puedan acceder a un trabajo o a una ayuda.
El problema viene cuando llegas a la edad de los 18 años.
Justamente, justamente. Eso es un problema que no se ha afrontado y que va en aumento, ¿no? Porque claro, son chicos, muchos también es verdad que muchos no tienen ninguna cualificación, es decir, que es que ahí había que no sé, que organizar las cosas mejor de forma que en ese tiempo que están en las residencias, pues en los centros de acogida, pues estudien y se formen, porque si no es lanzarlos al precipicio.
Es verdad que hay que este es un tema que está encima de la mesa, sobre todo porque yo el colectivo de adolescencia y juventud siempre es un colectivo que está un poco como en el ojo de decir qué podemos hacer con ellos, y luego cuando haces análisis y demás, yo recuerdo en alguna época que estuvimos mirando, no creéis que es uno de los colectivos que tiene más recursos, precisamente, pues porque es un colectivo que es más difícil de trabajar, también por las características de la edad. Entonces yo creo que está encima de la mesa, en que, si yo no me equivoco, en Caritas han trabajado mucho esta idea de qué hacer con los jóvenes a partir de los 18 años y han trabajado en proyectos de cómo acompañar, ¿no? Pues esto, lo que dices, cuando salen de los centros y demás. Y yo creo que otras ideas también. Pero es verdad que es complicado, pues porque incluso los jóvenes migrantes, si no me equivoco, pues sí que cuando salen tienen una situación regular durante un tiempo, pero efectivamente tienen que encontrar un trabajo que es difícil. Entonces sí que hay entidades que han trabajado, pero es verdad que es uno de los colectivos, yo creo, que más difíciles de trabajar, porque además es muy difícil insuflarles esperanza. Yo cuando socialmente la gente dice, jo, estos jóvenes magrebíes, que fíjate que están todo el día por ahí, por la calle delinquiendo, tal, y les digo, a ver, primero son unos pocos, ¿no? Tampoco nos tenemos que dejar llevar por esta visión tremenda, como en casi todas las realidades hay unos pocos que abultan mucho, ¿vale? Pero además es que efectivamente estos pocos son chavales que tienen una vida sin esperanza, sin futuro, sin nada que perder, con lo cual es que es muy difícil para ellos hacer cosas diferentes, ¿no?
Sí, además
Entonces,
no tienen arraigo familiar, no tienen un entorno que les facilite pues eso, la inclusión, ¿no? Y todo eso hace, bueno, pues que muchos lleguen a la marginalidad, digamos, inculpablemente, pero y luego lo que tú dices que es que hacemos el todo por la parte, es decir, tampoco es que sean tantos, ¿no? O sea que hay que ver las cosas en su dimensión. Pero bueno, es verdad, con que eso hay una persona que lo está pasando mal, pues ya, pues oye, pues hay que poner solución. Es decir, que no, el hecho que sean muchos o pocos no implica nada más que hay que poner más o menos medios, pero que hay que intentar, lo que tú dices, y hacer una inclusión de esos chavales y que tengan un trabajo y que tengan un futuro y que tengan pues una esperanza, es fundamental, porque además estamos perdiendo un talento, estamos perdiendo talentos, estamos perdiendo trabajadores.
Yo lo que decía es que Cáritas creo que está apostando mucho en este
Sí,
sentido
sí, sí,
y
sí,
tiene
sí.
trabajando su proyecto.
Sí, bueno, nos lo van contando aquí en este programa, especialmente con muchos proyectos y muchos programas de inclusión a partir de empresas de inserción social, también con procesos de orientación, de formación, de prospección también, estos procesos individualizados, también de acompañamiento.
Es que me da cuenta, hombre, te das cuenta, pero a lo largo de toda tu vida, ¿no? Pero desde que estoy en el Banco de Alimentos, me he dado cuenta que es que el apoyo familiar es fundamental. Y lo es precisamente en estas familias monoparentales, de mujeres sin familia, sin red social aquí, que claro, que están en la pobreza y están abocadas a la pobreza, porque la familia te ayuda, la familia te estimula, la familia, pues eso, crea unos lazos y crea unos estímulos que una persona sola, sin que nadie la apoye, sin que poder dejar a sus hijos cuando va a trabajar, sin poder tener tiempo para formarse, pues todo eso hace que claro, que se organice un totum revolutum, que esas personas no tienen salida, ¿no? Y lo malo es que sus hijos tampoco la tienen, ¿no? Y eso es lo que a mí me, bueno, y a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, pues le preocupa y lo ve muy difícil de solucionar.
Antes, Luis, has facilitado algunos datos, algunos subrayados en negrita sobre la memoria 2022 del Banco de Alimentos de Vizcaya. También comentabas, y vamos a buscar algún detalle más, de lo próximo, que es muy cercano, la recogida de primavera.
La recogida de primavera, que es fundamental porque implica poder seguir manteniendo la dieta básica que nos habíamos planteado, que ya os he comentado, que la hemos tenido que reducir porque hemos tenido que reducir el aporte de leche, porque al no poner la Unión Europea leche y al haber subido tanto el precio, pues resulta que hemos tenido que bajar 2 litros por persona, cosa que nos duele mucho porque la leche es un producto muy demandado y que además lo utilizan mucho los niños. Hombre, no olvidemos, no olvidemos, y es un dato que os aporta ahora, que es que de esas 26.000 y pico personas que hemos aumentado, pues 5.197 son menores, nosotros llamamos menores hasta los 12 años, y 702 son lactantes, es decir, que son casi 6.000 los niños en riesgo de exclusión que hay en Vizcaya, ¿no? Bueno, que nosotros tengamos computados. O sea que, y eso es una cosa que bueno, que nos preocupa, ¿no? Porque precisamente estamos haciendo una inversión fuerte en alimentos infantiles, en galletas, en cacao y tal, precisamente para apoyar pues eso, la dieta de los niños y las niñas, ¿no? Y el que haya tantos niños en riesgo de exclusión, pues es una cosa que bueno, que a mí me desgarra el alma.
¿Cómo va a ser la recogida de primavera? ¿Qué
Pues
características va a tener?
Pues bueno, pues mira, estamos muy contentos porque todas las cadenas van al unísono, o sea, van a ser todas el 12 y el 13. Y entonces, y sobre todo, hay dos cadenas que nosotros, o sea, nos apoyan muchísimo, que son BM y Eroski, que van a hacer recogida mixta, es decir, van a hacer con donación directa y con bono. Entonces eso a nosotros nos gusta mucho porque nos hemos dado cuenta que cuando hay donación física, la gente da más porque hay muchas personas que no quieren el bono y por lo tanto si no dan recogida en producto, pues no dan. Y entonces eso hace que tengan más éxito cuando se hacen los dos sistemas de recogida. También, hombre, el gran problema que tenemos en mayo es conseguir voluntarios. Porque, claro, los estudiantes están de exámenes. Las personas mayores que tienen casa afuera, pues se han ido ya. Y entonces el conseguir voluntarios en mayo es más complicado que en Navidad. Por eso, aquella persona que tenga un par de horas para dedicar a estar en un supermercado, le agradecemos muchísimo que se apunte.
Luis, yo tengo que contarte que he descubierto una cosa preciosa que parece muy interesante, que es en este trabajo de que las personas que lo pasan mal participen y sean también protagonistas, he descubierto a alguna persona de las que acompaño que son voluntarios del Banco de Alimentos, Luis.
Sí.
Alguna persona migrante, de las que han pasado por situación de dificultad y todavía están saliendo, y que me cuentan que son voluntarios del Banco de Alimentos. Entonces me parece precioso decirlo, ¿no? Porque me parece que es muy significativo y muy bonito. Es decir,
personas que
lo han pasado mal y que lo siguen pasando mal, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Que están haciendo ese voluntariado, me parece precioso decirlo. O sea, que...
Es
muy importante en el Banco de Alimentos.
No,
darle
sí,
protagonismo
no.
a las personas que lo pasan mal.
Sí. No, y además, y hay muchas, es que no se viene muy bien, porque claro, evidentemente hacen unos cuantos turnos y es una maravilla. Y estamos súper agradecidos.
Seguiremos hablando de esta cita, los días 12 y 13 de mayo, recogida de primavera del Banco de Alimentos de Vizcaya. Y seguiremos hablando también de la actualidad. Y lo seguiremos haciendo con Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, y Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Os agradezco una vez más vuestra participación y será hasta dentro de poco.
Oye, siempre quedan cosas en el tintero, nunca nos da tiempo a todo.
Ya. Luis, es que nosotros necesitaríamos una tertulia mucho más larga, ¿verdad?
De toda la tarde.
Claro. Buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes, hasta pronto.